Investigación. Investigación.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Diplomado, Instrumentos y Planeación del Desarrollo Regional.
Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas.
Asiste a este diplomado del 19 de mayo al 21 de octubre de 2006, los viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 horas.
Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56-23-0084 o 56-16-4679.
O bien consulta la página web www.iis.unam.mx/educación-continua.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de mayo de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es impacto del neoliberalismo en México y en busca de alternativas. Para ello contamos con la grata presencia de un gran especialista en el tema, me refiero al maestro Luis Sandoval Ramírez. Luis, muy buenos días, bienvenido al programa.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y acepto con gusto, digamos, la entrevista que la doctora Irma Manrique me va a hacer sobre este tema. Digamos, yo he apreciado desde siempre las características de la doctora Manrique, en especial su aguda mente, su gran cultura y su conocimiento de los temas sobre los cuales entrevista. Y esto me ha servido para profundizar, para avanzar en mis investigaciones. Por eso le agradezco mucho su invitación.
Luis, la agradecida soy yo, y bueno, nuestro equipo te agradece también que estés aquí con nosotros. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Luis Sandoval Ramírez es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de asignatura en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Ciencias Económicas por la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú, y la obtuvo en 1969. Cuenta con estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. El tema de su tesis doctoral, la cual está terminada y en proceso de revisión, es los préstamos extranjeros en la historia de América Latina 1822-2000. Es autor de varios artículos y libros, entre ellos podemos mencionar La Costa de Chiapas, del cual es coautor, sobre el capitalismo monopolista de Estado, la economía soviética y el CAEM, y el más reciente, De la globalización al caos y a la crisis. Él recibió un premio en el concurso internacional efectuado por el cuarto seminario sobre problemas de América Latina en la Universidad de Rostock, Alemania, en el año de 1969 con el trabajo Papel y significado del sector estatal en México 1934-1968 y también recibió el premio Maestro Jesús Silva Herzog al mejor artículo en la revista Momento Económico en 1997. Bien, el tema es por demás amplio. Seguramente hay muchas cosas que decir, pero particularmente, Luis, explícanos para ti cuáles son las características y por qué el impacto en el capitalismo actual del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo?
Digamos, para mí el neoliberalismo es una ideología y a la vez son políticas económicas aplicadas en el mundo capitalista desde los años 70 hasta la actualidad.
Sí.
Como ideología se vino formando desde el inicio de la Guerra Fría con la sociedad de Mont-Pèlerin, en la que participaron destacados ideólogos como von Hayek, Friedman y otros. Y digamos, como ideología en términos generales, los neoliberales preconizaban que con su la aplicación de sus doctrinas los mercados se iban a liberar de la injerencia del Estado, de la injerencia de otras externalidades, y una vez liberados de estas imposiciones, los mercados iban a poder crecer, prosperar como nunca antes. Como políticas económicas se fueron elaborando en la Universidad de Chicago en los inicios de la década de los 70 y fueron aplicadas en Chile después del sangriento golpe militar de Pinochet.
Es cierto.
Luego comenzaron a introducirse en los Estados Unidos de Reagan y en la Gran Bretaña conservadora de la Thatcher para difundirse al mundo entero, si bien no se aplicaron uniformemente en todos los países. En términos generales podemos decir que las políticas neoliberales son una forma diferente de las políticas económicas que se aplican en un periodo económico también nuevo, diferente de las sociedades capitalistas, el periodo de declinación económica que se inicia en 1974-75. En este periodo el modelo productivo basado en el petróleo comienza a declinar, ya que los mercados mundiales se encuentran saturados y no hay perspectivas generales de superación de dicha saturación. Es claro que distintas ramas o productos que no forman el núcleo del modelo, sí ha habido crecimiento y expansión del comercio, pero en el conjunto la saturación ha sido de largo plazo. En ese contexto, buena parte de los capitales en los países centrales se ha dirigido, se ha concentrado en el sector financiero de las economías, para de ahí dirigirse a los países dependientes, endeudándolos masivamente. Estamos hablando de los años 70 principalmente, y luego a partir de la crisis de 1982,
la crisis de la deuda,
la crisis de la deuda, exactamente, otra vez se dirigen hacia los estados de los países desarrollados, hacia las corporaciones, las familias en estos países, endeudándolos. Y posteriormente, bueno, en 1989-90, como sabemos, estos capitales vuelven a los países ahora llamados emergentes, y vuelven a endeudarlos. Digamos, abandonan a estos países una vez endeudados en el 97-98, ¿verdad? Es un abandono no completo, ya que ha habido algunos flujos de capitales hacia estos países, pero estos flujos son pequeños en comparación
con otras regiones,
exactamente. Es decir, las políticas neoliberales favorecen al capital financiero especulativo en una etapa de declinación del modelo productivo basado en el petróleo, y su conclusión lógica ha sido la ulterior depresión de los ritmos de incremento de las economías, el fuerte crecimiento de la economía financiera y de la llamada economía virtual, o sea, la economía de los derivados, lo que ha conducido a fuertes crisis regionales, a una recesión mundial y a la postración durante muchos años de sectores importantes de las economías centrales, como por ejemplo la Unión Europea y el Japón. También ha conducido pues a una polarización de los ingresos que ha producido algunos centenares de multimillonarios.
Sí.
Y en el otro extremo, digamos, el crecimiento de la pobreza en el mundo.
O sea, una distribución del ingreso verdaderamente inequitativa.
Inequitativa.
Como nunca.
Como nunca, exactamente.
Sí.
Y ha conducido pues a fenómenos que conocemos como el desempleo total, el crecimiento del desempleo total, el crecimiento de pues de un desempleo encubierto, ¿verdad? A la precarización del empleo, etcétera. En la actual circunstancia de la elevación de los precios del petróleo, del alza de las tasas de interés, de la depreciación del dólar y de la subida de los precios de las materias primas, así como de la persistencia de desequilibrios importantes en la economía norteamericana, como son los déficits comercial y fiscal, que son signos de que hacen pensar en una probable recesión o depresión mundial próxima.
Entonces, Luis, el impacto en el capitalismo en su conjunto ha sido, en principio, depredatorio para buena parte del mundo, llamado en desarrollo, entre comillas, que yo diría el mundo del subdesarrollo. Ha sido fatal. Tenemos evidencias de, como dices tú, de extrema pobreza, de desempleo, de penetración desaforada de los flujos de capital externo y, por lo mismo, una superdependencia de parte de los países nuestros, de los países subdesarrollados, hacia esos flujos de capital. En realidad, aquí este es el impacto hasta donde vemos hacia nuestros, digamos, países menos afortunados, a donde está dirigida realmente el interés, a donde está dirigido el interés de esas políticas neoliberales. Yo te pregunto, al interior de los países industriales, ¿cuál es el punto, digamos, de... Bueno, supongo yo que la expansión la han tenido por esos flujos que han dejado ir, que sean esos excedentes, digamos, que han colocado por fuera. Pero, ¿qué es lo que pasa dentro? Te pido, por favor, vayamos a una pausa para que nos des una explicación en extenso sobre esto. Vamos a un corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Premio Dr. Ernest Feder, 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas, en el marco del 26º Seminario de Economía Agrícola, convoca a participar por el premio Dr. Ernest Feder, 2006.
Los trabajos participantes deberán realizarse de acuerdo con la temática general del seminario, que en esta ocasión es la política de desarrollo integral que necesita el campo mexicano.
Consulta las bases del concurso en la página web http://www.iec.unam.mx
o bien comunícate al teléfono 56-230081 con Leticia León.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89.
Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas.
La cita es del 22 al 24 de agosto de 2006 en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez.
Para mayores informes, comunicarse al 56 23 00 93 O99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iiec.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Estamos de nuevo aquí con Luis Sandoval hablando sobre impacto del neoliberalismo en México y en busca de alternativas. Luis, desde luego este drama, digamos, económico y finalmente económico-financiero, más bien, de que han producido estas políticas neoliberales instrumentadas particularmente por los países desarrollados hacia los no desarrollados, ha tenido, como tú ya señalaste bien, pues esta secuela de demasiada pobreza, de pocas salidas, digamos, internas, de industrialización baja, de baja productividad, de problemas de balanza de pagos, etcétera. Sin embargo, también siento yo que el impacto de las políticas neoliberales hacia sus propios, digamos, productores de política, hacia los propios iniciadores, originadores de las políticas, han tenido su efecto, y bueno, no tanto por las políticas en sí, sino que al interior ha habido una crisis permanente, por una o por otra causa, que también tiene un efecto que a la par que se da ahí mismo, va acrecentando el impacto hacia el exterior. No sé, te dejo el paquete. ¿Cuál ha sido este, al interior de los países industrializados, este proceso?
Sí, el impacto de estas políticas ha sido extraordinario, porque ha crecido extraordinariamente también la deuda pública de estos países. Actualmente el país más endeudado son los Estados Unidos, con una deuda pública de aproximadamente 7.7 trillones en inglés, que son 7.7 billones de dólares en español. ¿No? Igualmente ha crecido el endeudamiento de las empresas y últimamente el endeudamiento de las familias.
Sí.
De tal manera que los países centrales pues son países totalmente endeudados, ¿no? Igualmente, pues con la desregulación de las empresas ha habido una emigración, en algunos casos parcial, de algunas actividades, y en otras digamos es una emigración total de empresas en búsqueda de las más altas ganancias y de los menores costos, y entonces se migran hacia países como China, como en parte también la India, Bangladesh, etcétera, en donde los trabajadores pues aceptan remuneraciones que son 10, 15 o 20 o más veces menores que en los países de origen de estas de estos capitales, ¿no?
Sí. ¿Y esto no les propicia más ganancias a esos capitales?
Claro, claro, exactamente.
¿Por qué entonces no logran salir ellos tampoco de los baches de la crisis?
Porque me parece que la cuestión fundamental es de que el sistema productivo existente basado en el petróleo no da para más.
Eso es.
No da para una expansión de largo plazo.
Exactamente.
Entonces, es por eso que, a pesar de que hay ganancias, pues estas ganancias se invierten no en, digamos...
No en el sector productivo.
Exactamente, no en el sector productivo de los países centrales o de otros países, sino en...
En los mercados financieros,
exactamente, sí. Que son los que proporcionan la mayor ganancia. Es decir, tenemos que reconocer que el objetivo del capitalismo, el objetivo de las empresas,
sí,
es la obtención de las mayores ganancias en el menor corto tiempo, en el menor tiempo posible, ¿no? Es por eso que existiendo un mercado financiero especulativo en constante crecimiento, pues las y con altas tasas de beneficio, pues las empresas productivas prefieran invertir ahí sus beneficios, ¿no?
Sí.
Bueno, otras características del impacto en estos países, pues es el crecimiento del desempleo.
También, ¿verdad?
La tasa es alta. Claro, exactamente. Uh-huh. Aunque, pues, digamos, hay una gran manipulación de la de las tasas de desempleo, de las cifras en torno al desempleo, sí, por parte de los organismos estatales que se encargan de esto, ¿no?
Sí.
En la Gran Bretaña, por ejemplo, desde el 79, que fue el año de ascenso de la Thatcher, hasta aproximadamente el 92-93, hubo 32 revisiones de las formas de medir el desempleo.
O sea, era una, alguna forma de medio maquillarla.
Exactamente,
¿sí? Así es. No dar la cifra
así
real.
Así es, exactamente.
Sí. Bueno, como que sabemos de esas cosas aquí.
Sí.
Sí, sí, es terrible. Luis, vamos, para México, que este es el tema del programa. Ha habido, por supuesto, esos efectos negativos. Sin embargo, hay quienes se atreven a decir, no solamente en el discurso oficial, que ahí todo es miel sobre hojuelas, pero en realidad hay sectores que han tenido impacto positivo. Se menciona, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones dentro del ámbito del Telecán hacia los Estados Unidos, un crecimiento realmente importante. Opínanos sobre esto.
Bueno, yo creo que sí, ha habido un crecimiento fuerte de las exportaciones hacia los Estados Unidos, pero es necesario señalar de que pues este crecimiento, digamos, esconde también el hecho de que ha habido también un fuerte crecimiento de las importaciones.
También, claro.
Y, uh-huh, y en ese sentido, las cifras del comercio exterior, digamos, no dan cuenta de que, digamos, estas importaciones son hechas por empresas transnacionales que le adicionan, digamos, un cierto valor agregado que de una u otra manera es pequeño.
Sí.
Vuelven a exportarlas. Y
en la exportación no se repone todo ese gasto en la importación.
Sí, sí, exactamente.
Entonces, y de ahí, pues, el déficit permanente, que a veces es bajo, pero es realmente más que por mayor exportación en los últimos años, por el precio muy alto de las importaciones. ¿No es cierto?
Así es, así es.
Sí.
Y por otra parte, pues es necesario señalar de que un gran porcentaje del comercio exterior de México se realiza entre empresas transnacionales.
Ajá.
¿No? Uh-huh. No es realmente México, no es una digamos un mayor esfuerzo del país, sino
Exacto. Son
las propias empresas transnacionales que intercambian
el famoso comercio intrafirmas,
exactamente, ¿no?
Sí. De hecho, pues, el mayor volumen de comercio exterior de México no es originado, en verdad, por una mayor productividad o por una mayor apertura de sectores al interior, sino es realmente, como tú señalas, entre las propias firmas transnacionales que están, bueno, haciendo sus negocios tras la frontera, y eso es todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sin dejar el saldo, digamos, de una mayor producción, de nuevos sectores, de mayor tecnología o de mejor tecnología, y bueno, en suma, mayor crecimiento y desarrollo para este país. Es muy cierto lo que tú estás diciendo. En todo caso, me gustaría en este momento plantearte algunas preguntas de las que nos han mandado nuestros radioescuchas, y al mismo tiempo agradecerle su atención a Javier Valverde Guerrero, a Leopoldo Ruiz Gutiérrez, a Lucrecia Espinosa Burtos y a Jesús Ríos. Mira, voy a decirte las preguntas porque están en la tónica de lo que estamos hablando en este momento. Desde luego, bueno, el señor Javier Valverde le gusta mucho el programa, te manda felicita al equipo, etcétera, y le parece muy serio. Esto me parece importante mencionar. Leopoldo Ruiz Gutiérrez dice: dada la situación del crecimiento del PIB de países como Venezuela, la India y el caso de China, me pregunto cómo es que lo logran. ¿Hay algunas recetas que pudiera adquirir nuestro país para poder adaptarse de manera más favorable a este mundo globalizado? Sería muy bueno que el programa se retransmitiera. Bueno, por la noche, sí, gracias. Esta pregunta que hace nuestro radioescucha es muy pertinente. En verdad, nosotros vemos que hay otros países que también están en situaciones parecidas de, digamos, de falta de industrialización o de subdesarrollo, yo diría, y que sin embargo van adelante de México, sobre todo en términos de crecimiento del PIB y de mayor exportación.
Sí, es necesario señalar de que, aparte de Venezuela, bueno, dentro de los países desarrollados tenemos el caso de Noruega, que pues ha sido extraordinariamente exitoso. Es el país, digamos, con un PIB per cápita más alto en el mundo. Tienen $70,000 per cápita, lo cual es extraordinario. Pero es un país petrolero, igualmente Venezuela.
Sí.
¿No? Digamos, la diferencia con México es de que ahí sí existen, digamos, sectores gubernamentales que están interesados en el desarrollo de las economías de sus países, y en ese sentido pues invierten una parte considerable de los excedentes en industrialización, en el desarrollo económico de sus países. Mientras que en México no vemos eso.
Es decir, los excedentes petroleros no han tenido esa suerte, o sea,
que
no
son grandes.
Ajá.
Y si a eso sumamos las remesas de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, pues tenemos sumas considerables que no han sido invertidas productivamente en el país, y en ese sentido no se han reflejado en el crecimiento del nivel de vida de los mexicanos, lo que, repito, sí está sucediendo en Venezuela y en Noruega. Con respecto a la India y a China, pues es necesario señalar de que en el caso de China, a partir de 1978 se dio pues un cambio fundamental en las políticas económicas. Se abrió el país a las inversiones extranjeras, etcétera. Empezó un crecimiento cada vez mayor de la economía de este país. Pero este crecimiento, digamos, se debe a algunos factores fundamentales. En primer lugar, a una estabilidad monetaria. Estabilidad monetaria que está aparejada con la devaluación de el yuan con respecto al dólar. Uh-huh. Es decir, esto sucedió en 1992, una devaluación importante.
Sí.
Y a partir de entonces pues no ha habido inflación prácticamente en China.
Uh-huh.
Y entonces esta devaluación se ha perpetuado a lo largo de los años.
Sí, digamos que es un equilibrio de políticas, ¿no?
Exactamente.
Realmente, no solamente lugar, esto lo han logrado por una buena planeación estatal.
Exactamente, sí.
Y por una intervención de un gasto público importantísimo.
Así es.
Regulado y amplio, ¿verdad?
Así es. Pero, digamos, otro aspecto fundamental, pues son los salarios tan bajos que se pagan en China,
sí,
¿no?
Sí.
Y igualmente, digamos, el precio de las materias primas pues es muy bajo. Ha habido pues una gran oferta de servicios de parte del Estado a las empresas transnacionales, servicios bastante baratos, ¿verdad? Que todo en su conjunto, digamos, ha incentivado la inversión de las empresas transnacionales en el mayor mercado mundial, ¿no? el mayor mercado mundial, digamos, por el número de consumidores, ¿no? Uh-huh. Y uno de los mayores mercados mundiales por su magnitud.
Exacto. Bien, vamos a un corte pequeño.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Coloquio Globalización y Crisis en el Mundo Contemporáneo se realizará los días 20 y 21 de abril de 2006.
22º Seminario de Economía Mexicana se llevará a cabo del 30 de mayo al 1 de junio de 2006.
Seminario de Teoría Económica, reunión anual 2006, tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM invitan a la presentación del libro
Granjas Porcinas y Medio Ambiente, Contaminación del Agua en La Piedad, Michoacán, de Rosario Pérez Espejo.
La cita es el jueves 11 de mayo de 2006 a las 11 horas en el Auditorio Aline Schunemann de la Facultad de Medicina Veterinaria en Ciudad Universitaria.
Informes a los teléfonos 56-23-0093 y terminación 99.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, tengo otras preguntas y desde luego felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. La señora Lucrecia Espinosa Burtos te felicita, felicita al programa y dice: ¿qué vislumbra que venga después de las políticas neoliberales en nuestro país y en todos los países subdesarrollados? En una palabra, ¿qué es lo que sigue?
Bueno, ya había apuntado que hay algunos signos contradictorios, sí, pero la mayor parte de estos signos apuntan hacia una recesión o depresión internacional. ¿Sí? Que de una u otra manera ayude a deprimir considerablemente, digamos, el sector financiero especulativo, que ha crecido fuertemente, así como al sector de la economía virtual. Estoy hablando en este último caso de el sector de los derivados, de los sí. futuros, de las opciones, uh-huh. etcétera. Y en ese sentido, digamos, este sería un proceso iniciado con pues la quiebra de las bolsas de valores, con la quiebra de las burbujas de bienes raíces en el mundo, pero este proceso tendría que, digamos, tener también una gran dosis de participación ciudadana a través de la elección de personas ajenas al establishment para puestos gubernamentales, y entonces la aplicación de medidas que sujetaran al sector financiero especulativo, dándole también preferencia al sector productivo del capitalismo. Y en ese sentido yo vislumbro, después de este periodo de ajuste, digamos, una subida en los ritmos de incremento de la economía mundial gracias a la aplicación de innovaciones fundamentales que se han ido acumulando a lo largo de estos años y que podrían tener en ese próximo periodo pues un espacio fuerte de aplicación.
Y Luis, sí, ¿cómo verías tú esto también? Mira, los organismos multilaterales como el Banco Mundial, ya en sus discursos y en sus informes y en lo que dicen todos los funcionarios de este organismo, hay una especie como de corrección de las políticas neoliberales, particularmente en lo que se refiere al papel del Estado. Aquí ya se reconoce que el papel del Estado no puede ser el de que, bueno, el del Estado policía, como se dice normalmente en economía, de solamente dejar hacer, dejar pasar, servir de árbitro en ciertas cosas, pero no intervenir. Y en esto parece que hay un consenso en cuanto a que debe incrementarse no solamente el control del Estado, sino también la inversión pública. Y en esto parece que, bueno, está probado ya que la falta de inversión gubernamental ha hecho un daño fenomenal, en particular en países como los nuestros, en donde se les ha cerrado la llave a los flujos de inversión pública por razones de estabilidad, sobre todo monetaria y financiera, y esto ha procurado muchos más problemas que los que ha, según esto, solucionado. En todo caso, en esta especie de perspectiva o prospectiva que hace ser acerca de qué es lo que viene después de del neoliberalismo, ya previamente algunos organismos, como te digo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, hablan de otro tipo de papel del Estado, y esto podría ser un cambio importante para todo el mundo, no solamente para los países como los nuestros tan sufriditos, ¿verdad?, sino también para los industrializados que empiezan a ver la persistencia de la crisis y la poca respuesta que hay respecto a calmar, por ejemplo, bajarle un poco al desempleo o incrementar también el flujo de dinero al interior y bajar los repuntes de la inflación. Parece que estos son los puntos débiles y que tienen que atacar de alguna forma. Es complejo, hay muchos elementos, las variables macroeconómicas a manipular son importantes. Habría que decir que la política de tipo de cambio y la política de tasa de interés a nivel tanto de los centrales como de los periféricos, por hablar de esta manera, tiene que ser básicamente, creo yo, cambiada, como ellos también ya lo plantean en ciertos puntos. ¿No es así?
Sí, me parece que sí. Desde 1990... ya hubo un cambio en la apreciación por parte de estas instituciones multilaterales que se llaman acerca del papel del Estado. Esto se reforzó en 1992 en un documento de Sebastián Edwards sobre América Latina, en donde se señalaba la necesidad de un papel más activo del Estado y la necesidad de tomar en cuenta en forma mucho más fuerte que hasta entonces a el ambiente político, los agentes políticos y la concertación entre estos agentes políticos para apoyar un crecimiento sostenido. Sin embargo, como hemos visto, los distintos países, sobre todo de América Latina, pues se siguieron una ruta declinante.
Sí.
Las contradicciones sociales se agudizaron, en lugar de un diálogo de los distintos agentes políticos con el Estado, lo que hubo fue una sustitución continental de los gobernantes ligados al establishment por otros ligados más al pueblo,
sí,
y que han aplicado pues políticas diferentes a las neoliberales, aunque no totalmente, ¿verdad?
Eso es.
Porque la estructura económica imperante en el mundo obliga a los distintos países a seguir de una u otra manera, aunque no quiera,
así es,
las políticas neoliberales, ¿no?
Así es, sí. Tienes mucha razón en esto.
Y en ese sentido, pues, no se ha seguido, digamos, las indicaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, sino al contrario.
Sí.
Hay una tendencia,
sí,
a dirigirse en sentido opuesto. Es decir, la población está harta de esas políticas. No se ven consecuencias económicas de esas políticas, al contrario,
sí,
se ve una tendencia a la desaceleración económica y a una polarización económica. Entonces, pues hay esa tendencia.
Descontento, ¿verdad?
Descontento,
sí. Jesús Ríos dice, de acuerdo con su opinión, ¿cuáles son los márgenes de reforma de este modelo? ¿Se le podría aplicar en un contexto de sectores estratégicos? Ah, es esta la que habíamos contestado, ¿no? De participan en cadenas internacionales de producción y consumo.
Sí.
Bueno, está en la, creo que en el mismo tenor que la anterior. Óscar Vázquez Romo, muchas gracias por su llamada. ¿Qué se entiende por capital especulativo, que es el mercado financiero? En breves.
Bueno, es palabras, decir, son sobre todo, digamos, el sector de digamos, de préstamos con más altas ganancias, es decir, el sector de préstamos a corto y mediano plazo, por ejemplo,
sí,
el sector también de llamado de la economía virtual, que es de los derivados, ¿verdad?, que tiene un ritmo de crecimiento extraordinario.
Uh-huh.
Ahora alcanza la magnitud de aproximadamente 350 billones de dólares, lo que contrasta con la economía real, que apenas supera los 40 billones de dólares,
uh-huh,
anualmente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esto es lo que se considera, digamos, en breves palabras,
el mercado financiero.
El mercado financiero especulativo,
claro,
o el sector más dinámico.
Claro, cualquier mercado tiene una mercancía en sí específica que mover. En este caso, el mercado financiero mueve dinero.
Así
en
es.
Diferentes formas, ¿no? Como ya lo has mencionado, en forma de dinero, ¿verdad? Y en forma de valores, dependiendo de los plazos en que se mueva, y especulativo en el sentido de que no es un capital productivo el que está dentro de estos mercados, sino específicamente son especulativos todo lo que se mueve en este nivel, ¿no?
En ese
por decirlo
también,
de una manera breve, ¿no?
Claro, sí, uh-huh, en ese sentido también podríamos incluir al mercado de divisas, ¿verdad?
También.
Que especula con las divisas y que tiene una magnitud también
enorme,
extraordinaria.
Sí, sí. Muchas gracias, Luis. Sabina Martínez Martínez, dice que le encanta el programa y te felicita y nos felicita. También Miguel Ángel Argueta, felicidades al programa. También dice, no entiendo por qué a algunos países como China, India, etcétera, se les llama economías, dice aquí, urgentes, ha de ser emergentes. Si quieres contestarle brevemente. ¿Qué es una economía emergente?
Digamos, economías emergentes es un eufemismo para no decir economías subdesarrolladas, ¿no?
Sí.
O economías en desarrollo.
O recientemente incorporadas a los mercados internacionales. Sería esto más bien,
sí,
que la globalización ha creado también una nomenclatura para esto y, bueno, emergen porque, aunque han estado ahí, no habían tenido ese intercambio tan fuerte ya en términos internacionales, y que más que hacer bien han hecho mal, ¿no? Bueno.
Digamos, este término se originó,
uh-huh,
a fines de los 80s, principios de los 90s,
sí,
cuando, digamos, los capitales empezaron a llegar otra vez a los países pobres, ¿no? Los países dependientes.
Sí.
Y entonces, para justificar, digamos, este proceso, para incentivarlo, los analistas de las instituciones multilaterales inventaron ese término de las economías emergentes, ¿no?
Claro.
Es decir, economías que estaban creando bolsas de valores importantes, ¿verdad? Uh-huh. Economías que estaban emergiendo de la década de escaso desarrollo o de nulo desarrollo o
de mercados financieros domésticos, más bien de movimiento local, ¿verdad?
Domésticos, exactamente.
Sí.
Y entonces le aplicaron
este término,
sí, y se quedó ahí, ¿no?
Muy bien, gracias, Luis. Vamos a un puente musical informativo y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Quinto Seminario de Política Fiscal y Financiera se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2006.
Seminario Taller de Economía Industrial tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006.
Vigésimo Sexto Seminario de Economía Agrícola se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006.
Seminario Internacional Multidisciplinario, Teoría y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo, en el marco del 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56... 23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Luis, la señorita Ángela Hernández pregunta, ¿en su opinión la privatización de los energéticos ayudaría a la estabilidad económica de nuestro país, es decir, a mejorar la calidad de vida de los habitantes?
Yo creo que no, en absoluto.
Qué bueno, pues, que no.
Y en ese sentido, la tendencia mundial ha sido precisamente la contraria, desde los años 70 a la nacionalización de una fuente extraordinaria de ganancias,
claro.
Es decir, de en general de las materias primas y especialmente del petróleo y el gas natural, porque se ha visto claramente que en este proceso las ganancias se las llevan las corporaciones transnacionales y las trasladan a sus países o a paraísos fiscales,
claro.
Dejando, digamos, muy poco a los países en donde se encuentran estas riquezas naturales extraordinarias. En ese sentido, creo que, digamos, la privatización del petróleo en México no dejaría estabilidad económica, al contrario, dejaría, digamos, como ya señalé, pocos beneficios al país y muchas contradicciones sociales.
Una pérdida de patrimonio
pérdida de
total,
patrimonio,
¿verdad? Sí.
Digo, hay que recordar la historia del
claro.
petróleo en México.
Eso es.
Y cómo las compañías inclusive crearon pues un régimen político distinto en la franja petrolera del Golfo de México, en donde inclusive las autoridades federales no podían ingresar libremente, ¿no?
Sí.
Entonces, creo absolutamente que no habría beneficios tangibles para el país si se diera esta privatización del petróleo.
Es decir, privatización total, porque total, hay que estar claro que buena parte del proceso está
así
ya
es,
en manos,
así es, así es.
En manos ajenas. Sin embargo, lo principal, que es la extracción, ¿verdad? Todavía pertenece y hasta constitucionalmente está establecido al país. Ojalá no venga alguien a querer cambiar también la Constitución o esa parte, ese artículo de la Constitución. Yo estoy de acuerdo contigo, sin duda. En sí, Luis, ¿cuál sería tu punto de vista acerca de las reales alternativas de este país a corto y a mediano plazo? Con esta política que sabemos no podemos darle cerrón, ¿verdad? Porque, como tú dices, no es fácil deshacerse de las bases del capitalismo actual, que es esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería?
A mi modo de ver, estamos ante un momento crucial para la economía mexicana, un momento de posibilidades de crecimiento. Después, repito, del periodo de ajuste que vendría con el derrumbe de la economía financiera especulativa, y en ese periodo, digamos, posterior, la economía mexicana tiene posibilidades no solamente de crecer rápidamente, sino de construir una estructura distinta. Actualmente vemos, que desgraciadamente la economía mexicana está formada en lo fundamental por ramas económicas pues con tecnologías bastante maduras, con tecnologías obsoletas para los países centrales. Muy pocas son las empresas mexicanas que se han aventurado, digamos, en el campo de las tecnologías de la información, de las telecomunicaciones, etcétera. Ahí quizás la excepción es el grupo Carso, que a su vez ha obtenido pues múltiples favores y subsidios de parte del Estado, ¿verdad?
Sí.
Pero el conjunto de la economía mexicana pues es una economía muy madura. No hay tecnología de punta. Y en ese sentido, creo yo que en el futuro se podrían crear ramas con la tecnología de punta del periodo siguiente, digamos del modelo productivo siguiente, que a mi modo de ver es un modelo basado ya no en el petróleo sino en el gas natural. Pero aquí tenemos un problema muy importante, es decir, los empresarios mexicanos de ninguna manera van a aventurarse en la investigación y desarrollo de estas tecnologías de punta.
Es difícil.
Y en ese sentido el único actor que puede hacerlo en conjunción con la sociedad pues es el Estado mexicano.
Así es.
Pero un Estado distinto, un Estado ligado con los intereses nacionales de este país.
Y con un compromiso diferente.
Con un compromiso diferente, con un compromiso social distinto. Sí,
exacto, estoy de acuerdo también. Rogelio Gómez llama y también le agradecemos a Alfonso Rodríguez, a Rosario Lara, a Reinaldo Neri, a Marta Aguirre Martínez, a Raimundo Leiva. Gracias por sus llamadas, sus felicitaciones, y hay muchas preguntas todavía. Espero que, bueno, algunas de ellas podamos darles respuesta. Bueno, les puedas dar tú. ¿En qué proporción se ha ejercido una expropiación de las soberanías nacionales en el mundo subdesarrollado y desarrollado? Pregunta Rogelio Gómez. ¿En qué proporción, más o menos?
No, una expropiación de soberanía.
La expropiación de las soberanías nacionales. O sea, se refiere al petróleo, etcétera, sí.
Bueno, es decir, en el mundo actualmente existe una hegemonía mundial de los Estados Unidos, pero compartida con otros países centrales. Y en ese sentido es necesario señalar que tanto a través de la implantación de estas políticas económicas en los países pobres, ¿verdad?
Sí.
Como a través de la influencia que se ejerce directamente por el Departamento de Estado, por la Secretaría de Comercio, el Departamento del Tesoro, etcétera, una serie de instituciones económicas de los Estados Unidos, y en el caso de algunos países de África, por instituciones similares de países europeos, ¿verdad? Uh-huh. Hay una expropiación de las soberanías de los países pobres. Es decir, las políticas se dictan en gran parte desde los países centrales.
Uh-huh. ¿No? Así es.
En ese sentido...
Son las continuas formas de penetración que se ha sufrido desde toda la historia, ¿no?
Así es.
Pero actualmente, bueno, es como que más abierto, más, más justificado dentro del proceso globalizador, ¿verdad?
Así es.
Como que esto es una condición sine qua non en este momento, ¿no? Y no debiera pensarse así, ni vamos a permitirlo tampoco, ¿no? Alfonso Rodríguez dice, felicidades por el programa, muy bonito. Dice, ¿qué no le dará pena al señor Fox de todo lo que se está diciendo en el programa de hoy? Bueno, no lo sé, ¿verdad? Rosario Lara dice, veo muy mal que Evo Morales se haya asociado con los chinos. Tony Blair continuamente dice que los efectos del calentamiento global afectaron más fuertemente a los países pobres. Bueno, son dos reflexiones aquí, ¿no? Reinaldo Neri, muchas felicidades al programa, es excelente, lo escucha con mucha atención, gracias. Marta Aguirre Martínez envía una felicitación al programa por la claridad y la sencillez con que se aborda el tema. Muchas gracias, Luis, por esto.
Muchas gracias.
Les pide que se repita el programa. Bueno, con mucho gusto en la primera oportunidad. Raimundo Leiva, de acuerdo con lo expoliante de esta política neoliberal, creo que es muy acertada la pregunta económica, la propuesta económica de Andrés Manuel López Obrador y de Ramírez de la O. Espero pueda abordar brevemente esto. Su propuesta económica, la propuesta económica de López Obrador y de Ramírez de la O.
Bueno, es muy poco el tiempo para,
sí, es,
para hablar.
Sí, ya no tenemos propiamente más que un minuto, pero sí. Les prometemos que en un siguiente programa, por supuesto, podríamos abordar esto quizá con un mayor conocimiento de las propuestas, porque no están muy claras hasta hoy, no las han expuesto todas, no están publicadas, no se sabe. Si tú tienes algún conocimiento de esto...
Bueno, simplemente que hay alcances importantes en estas propuestas, especialmente en la cuestión energética.
Sí.
Pero también limitaciones, como tú señalas, hay muchas ambigüedades, imprecisiones, sí, etcétera. Digamos, creo yo que el alcance mayor es el hecho de que, digamos, fueron elaboradas por personas no ligadas al establishment. En ese sentido, pues no están sujetas, no dependen, digamos, uh-huh, de los intereses de las empresas transnacionales o de las empresas mexicanas, ¿verdad? Sino que responden más bien a una visión distinta, a una visión más nacionalista, a una visión acorde con los intereses populares.
Al menos esto es bien claro, ¿no?
Sí.
En las primeras, digamos, enunciados de propuesta. Luis, muchísimas gracias por haber estado en este programa.
Muchas gracias.
Infortunadamente, dado el fin ya del tiempo para nosotros, pero estás cordialmente invitado para un próximo programa. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas su atención, sus preguntas, su atención en general. Los técnicos, Gerardo Zurrosa, colaborador en la producción, Araceli Martínez, producción de cápsulas, Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, conductora y coordinadora del programa, les desea un muy buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.